Hola a todos, a todas, a todes, muy bienvenidos sean a este nuevo episodio de No Sabes Nada Podcast. En esta oportunidad venimos a hablarle de otra serie porque habíamos estado tan buenos para hablar de Succession, pero ahora no. Ahora cambiamos dramáticamente la situación para hablar de una serie a la antigua usanza en este episodio. 153, vamos a hablar de Beef, serie original de Netflix que le fue muy bien en su estreno. Mucha gente la vio, mucha gente la comentó, mucha gente la alabó y nosotros, por supuesto, no nos íbamos a quedar abajo de eso, así que también queríamos comentarla, hicimos todos los esfuerzos para poder estar todos más o menos en la misma y poder darle nuestras apreciaciones. Bienvenidos sean todos y bienvenidos mis compañeros también. Claudia Cayo, por favor, saluda a su público.
Hello. Oli.
Versátil. Josecito, por favor.
Gracias, estaba esperando la autorización. ¿Cómo están, sí, es que amigas?
Estoy saludando por turnos porque estamos en línea y vamos a hacerlo presencial para poder volver a esta normalidad de microfonito que suena fantástico y que uno se puede interrumpir y todas esas cosas y cantar a dúo como hacíamos con mi compañero Joselio.
¿Verdad?
Pero mi compañito se mandó resfriando, así que hay que cuidarse. Eso es muy importante.
Sí.
Es importante haber aprendido de la pandemia. Yo siento que la gente no aprendió mucho, como que igual van resfriados a la oficina como si nada, casi que estornudando en el metro. Y es como, pero francamente.
Yo creo que se produjo como un miedo irracional a paralizar tu vida. Nadie quiere dejar de hacer las cosas. Como no es un resfriado nomás, sí, un resfriado nomás. Como que ya pasaban por el COVID. ¿Qué me va a pasar? Pero yo soy de la idea de que hay que salir con mascarilla. Yo creo, sí. Ahí mando un mensaje a ver si me escuchan algún día desde la pega, que nosotros podemos estar con teletrabajo. Uno en invierno, porque en nuestro caso podemos, yo sé que hay muchas pegas donde a veces no se puede, pero nuestra pega se puede perfectamente. Y estamos todos resfriados. Y se resfría uno, se recupera, llega a la oficina, hay otro resfriado, entonces hemos estado así. Hay gente que tiene niñes, y los niñes son un gran factor de enfermedades también. Entonces, está difícil. Pero estamos saliendo adelante ya.
Yo creo que el tema es a propósito de lo que decís, miedo a paralizar la vida, yo creo que hay harto miedo o como rechazo a usar mascarillas. Quedamos muy traumados con la cosa de las mascarillas. Y de hecho, traumas como bastante reales en muchos aspectos. Yo, bueno, ustedes me están viendo ahora, quizás no se me nota porque tengo como medio difuminado, creo. Pero yo quedé con una marca en mi cara, como de, porque la mascarilla me hacía como acné. ¿Cómo le decían?
Yo igual.
Mascné. Weón.
Sí.
Terrible. Quedé con la cara manchada. No se me nota acá, pero lo tengo. Como acá tengo.
Yo igual,
oscuro,
fíjate.
Y quedé con una marca aquí, como de, como un hoyito incluso. Siendo que yo, mi única gracia es que cuando me dio peste cristal, también me dio una cerebelitis aguda y quedé apagada de tele. Muy dramático, pero quedé sin ninguna marca. Algo bueno.
Oye, es que esa cuestión es peligrosa. Como que el virus se te puede realmente ir al cerebro. Es muy loco.
Sí,
o no, rígido, ya, a ver, no, ya. Lo voy a poner en duda porque capaz que salga un médico y me diga, nah.
No, pero a mí me pasó medio cerebelitis aguda.
Ah,
yeah. Sí, es real. Sí,
rígido.
Es muy poco probable, ¿cachai? Pero de que puede ocurrir esas cosas, ocurre. Pues si son enfermedades igual ahí medio raríficas. Ya. Y ahora sí. Para no distraernos tanto, yo sé que no lo hemos visto, pero tampoco le debemos colorar. No, voy a presentar más o menos la serie brevemente. Quiero primero comenzar haciendo un trigger warning, como le dicen los gringos, o como le diríamos acá, un aviso de gatillantes, porque en este episodio se hablará de depresión, de suicidio, de armas, ¿no es cierto? Y de existencialismo preocupante también, porque esta serie contiene esos elementos, entonces no podemos pasarlos por alto y los vamos a hablar probablemente con algún nivel de detalle. Así que si eres una persona que estás particularmente sensible en estos momentos a alguno de esos elementos, yo te recomiendo no escuchar el capítulo. En algún momento en que te sientas más preparada podrías hacerlo. Bueno, hágalo bajo su propia responsabilidad, obviamente. Pero yo recomiendo que estamos ahí medio vulnerables. A veces se puede volver a escuchar un gran capítulo de No sabes nada hablando de otra cosa. Así que vamos. Bueno, esta serie llamada Beef, si bien obviamente uno piensa que Beef es chorizo, también Beef significa como rencilla, ¿no es cierto? Como pugna entre dos personas, por ejemplo. Y en esta serie, por supuesto, hace referencia a eso el nombre. Es una serie creada por Lee Sung-jin, que es coreano. Él fue previamente guionista de varias series, como por ejemplo Two Broke Girls, Tuca y Bertie, Silicon Valley, Girl Boss. Hizo particular ¿cómo se llama? Outsourcing, una que muy mala que dieron alguna vez. Hizo particularmente hartas sitcoms, como guionista, no como creador. Y esta es como su gran obra, a partir de que, por supuesto, tuvo este contrato con Netflix, pero que además tiene a dos súper buenos actores que están como súper en el momento, yo siento, como pegándola con todo en Hollywood, que son Ali Wong y Steven Yeun, que comentábamos antes de comenzar a grabar, que se pronuncia así, lo dijo él mismo, lo comentó en un video que vi por ahí. Esta serie es una comedia dramática negra, podríamos decirle, o como media, una cosa media existencialista. Yo creo que en algún momento tenemos que inventarle un nombre a eso, así como la depreserie, pero existencial dramedy. Que está bien interesante, es bien millennial, y, como decía, está protagonizada por Ali Wong y por Steven Yeun, que son dos personas que más encima la hemos visto un montón en el último tiempo. A Ali Wong la conocemos principalmente por sus especiales de stand-up que hizo súper mega embarazada para Netflix. Tiene tres, está embarazada en dos, pero así a punto de tener la guagua. Muy buenos los stand-up. Tiene también una película que está bastante buena que se llama Always Be My Maybe, que también está ahí en Netflix, donde protagoniza, pero también participó del guión. Ella también hace de guionista a veces. Y Steven Yeun protagonizó Minari, que fue una película nominada al Oscar que comentamos en este podcast. Y también sale en Nope, que es una película que tenemos pendiente de comentar en este podcast, pero que está bien buena también, del
Buena,
amigo.
buena,
Del
buena.
amigo. El amigo Jordan Peele. Eso. Así que ahora le voy a dar el pase a nuestra compañera Claudia Cayo, que nos va a contar de qué se trata la serie y para que después vayamos dando ahí nuestras opiniones.
Aló, sí, allá, como despacho. Oye, no, pero también, oye, Steven Yeun es, ¿cómo se llama? Glenn en The Walking Dead, que esa fue como, creo que, bueno, yo creo que lo conocí ahí.
Sí, pues,
Y me
está
enamoré de él,
chiquitito.
como que lo quiero mucho, le tengo mucho cariño, lo encuentro muy lindo también. Y después lo volví a ver, creo que me salté mucho tiempo entre que lo vi en Glenn and the Walking Dead y después lo vi de nuevo en Minari, que era la película que decía Lula que había estado nominada al Oscar, pero bueno, increíble actor. Ya, pues, Beef es una serie que está basada en una experiencia real que le pasó a Lee Sung-jin, que es el creador, y que cuenta la historia de dos personajes en concreto. Uno es Danny Cho, que es un contratista como súper como venido a mal, como que está así con problemas económicos, con algunos problemas familiares, muy angustiado, él está deprimido en su vida. Y tiene ahí como una relación muy cercana con su hermano menor, y ese es el personaje que hace Steven Yeun. Y por otro lado está Ali Wong, que interpreta a una persona que es todo lo opuesto a la vida de Danny Cho, que es como es propietaria de una empresa como de plantas, tiene como una vida súper exitosa desde los negocios, tiene una vida familiar estable, que de a poco vamos a descubrir que, bueno, no es tan estable, pero económicamente hay como mucho privilegio por parte del contexto de Amy, que es Ali Wong, y todo lo contrario es Danny Cho, que es el personaje de Steven Yeun. Ambos viven en una misma ciudad y la serie parte, y esto no es nada de spoiler, es como la sinopsis, premisa de la serie, parte cuando ellos tienen un incidente automovilístico mientras están saliendo de una especie de home center, como de una típica tienda donde tú vas a comprar máquinas, cosas para remodelar tu casa, plantas, como estas típicas tiendas que son como galpones gigantes, que por dentro tienen todas estas como madera, cemento, todas esas cosas, y que tienen estos estacionamientos muy grandes, muy, muy, muy grandes, donde la gente está todo el día entrando y saliendo en autos, en camionetas, porque precisamente vas como a comprar cosas gigantes. Y en uno de estos estacionamientos sucede un hecho muy concreto, que es un encuentro entre estos dos personajes, pero arriba de sus autos, y tienen una típica pelea de personas al volante, pero la diferencia es que acá ellos dos están en una posición emocional tan particular que tienen justo como la suerte o no suerte de encontrarse en un día como terrible para ellos, yo creo. Y empiezan como que ese encuentro automovilístico desata lo peor de ambos. Entonces, se convierte en una gran pelea que termina siendo en que se persiguen por la carretera y onda se transforma como en una típica pelea y encontrón de carretera, que incluso después la gente, como que hay personas que lo filman y lo suben a redes sociales, porque es como, oh, y esto pasó hoy día en Los Ángeles, qué onda, no sé qué. Algo así le pasó al creador de la serie, a Lee Sung-jin, y fue como una experiencia tan, como que él describía como, era una wea tan nada, pero que al mismo tiempo significaba tanto, como que me entregó para pensar tantas cosas que consideré que era como un buen punto de partida para una serie. Y bueno, este episodio marca profundamente la vida presente de ambos personajes, que como ya dije, están como en momentos y están en condiciones de vida como súper distintas entre sí, y parece que ninguno de los dos puede superar ese encuentro y necesitan, onda, volver como a, o sea, eventualmente se vuelvan a encontrar. Y lo que termina siendo una pelea de carretera termina como conectando sus vidas como a niveles muy profundos, familiares, emocionales, de pareja, incluso de negocios, y así se va construyendo como toda esta comedia negra que claro, es comedia negra porque, o sea, hasta cierto punto hay como muchos elementos de la comedia negra, y acá uno también tiene que decir que la serie tiene una duración como que no son capítulos de una hora, son capítulos mucho más cortos, y eso hace que, en términos de industria y en términos súper fríos, Beef sea catalogado como una comedia. De hecho, muy probable que ahora en los Emmy, cuando le toque postular, bueno, se va a hablar de ella como una comedia. Ahora, entiendo que es una serie limitada y por tanto, tal vez la vamos a ver como en esa categoría donde habrá que ver ahí como qué sucede, pero se habla mucho como comedia, principalmente por la duración, pero también porque tiene estos elementos como de comedia negra, que es un poco tratar con cierto humor temas que normalmente son súper tabúes y que son muy delicados, como el tema del suicidio, el tema de la depresión, el tema de el racismo, ¿cierto? Que son temas como súper peliagudos que desde el humor a veces se abordan y eso termina, a eso es como que se le llama muchas veces comedia negra.
Sí.
Eso, no sé qué más
Ya,
decir,
voy.
como para no entregar spoilers, y o sea, igual vamos a decir, pero como para que empecemos a hablar al toque de la serie.
Sí, vamos comentando y ahí vamos explorando los momentos. Joselito, dele por favor con sus apreciaciones. Principalmente, creo que deberíamos partir como lo hemos hecho siempre, que es como un poco de la guata. ¿Qué te pareció? Y de ahí
Perfecto.
vamos entrando en temitas.
Me encanta. Amo esta estructura disertación. La necesitábamos. Ahora entonces, compañeros y compañeras, no. Bueno, Biff, no sé si mi TDA me permitió identificar si ya hablaron de que es de la productora A24,
Ah,
que
no, buen dato, sí.
por estos días es, man, lo más bacán que hay, por películas como The Whale, Everything Everywhere All at Once, After Sun, todo lo que en este podcast se ha comentado. Esto podría ser A24, el podcast, porque también se ha dicho bastante que A24 es bien ñoñoína. Para los gringos ya
Es
tiene como ese perfil.
Tebo, es la taquilla y es el nuevo Miramax. Que acuérdense que antes Miramax, que era del viejo depravado que metieron a la cárcel, Weinstein, era Miramax, era la taquilla en su momento.
Claro,
Todas las guas
era
bacán
obvio.
eran Miramax. Cagó Miramax y por
Hoy creo que
supuesto
perdí a la Lula.
dejó. Oh, me fui.
Te perdimos unos segundos, pero quedó clara la
Ah,
idea,
ya.
que en el fondo,
No,
que era
iba a decir
del
que
funado de
ahora
Harvey
sí.
Weinstein
Y que
ante
ahora
Miramax.
A24 tomó, por supuesto, pero con todo ese cetro. Eso nomás,
Y por
lo que iba.
supuesto, Ari Aster, yo creo que uno de mis directores favoritos de la vida. Entonces, era súper interesante ver qué estaban proponiendo en términos televisivos. Ellos igual habían hecho, entiendo que participaron de Euphoria. Entonces ya venían igual de alguna manera vinculados a la televisión. Y me pasa con Beef, que es una premisa que a mí me agarra muy rápido, porque es básicamente qué pasaría si un conflicto muy rudimentario, muy mundano, entre dos ciudadanos escala y escala y escala, y hasta dónde puede llegar eso. En términos guionísticos, nosotros obviamente ya lo hemos visto antes. Me recordó mucho a Relatos Salvajes. Yo creo que a todos nos pasa un poquito eso, que pasa cuando te pillan en un mal día, cuando todo confluye para que esto que debiste dejarlo pasar, no lo dejes pasar y la otra persona tampoco lo va a dejar pasar. Entonces ocurre esto, este tronco que es muy natural para armar y para sostener una temporada completa. Desde ahí me fue pareciendo muy interesante cómo iba vertiginosamente avanzando. Amy da su golpe, Danny le responde, Amy escala, Danny sube la apuesta. Sí debo decir que quizás la única crítica como no positiva que podría hacerle es que hay un momento, para mí, porque yo me la vi en muy poquito tiempo, hay un punto en que sentí que se pasó como por un valle en que no era tan orgánico ese conflicto, como que voy a ser súper concreto, cuando están en Las Vegas y Amy está como exponiendo y llega Danny justo a ese hotel y es como que él tiene la posibilidad de subir mucho la apuesta y realmente funarla ahí frente a todos y joderla y cagarla. Y creo que eso habría quebrado y habría torcido un poco lo que los guionistas venían preparando. Entonces me parece que como que muy oportunamente él grita algo, pero no grita nada más y no es tan claro en lo que dice y se lo llevan detenido. Ahí creo que fue como el único momentito pequeñito en que para mí se puso como, ya, sé que me están
Tiene,
construyendo.
a nivel de guión, tiene hartos baches,
Sí,
como cosas que uno tiene que
sí.
dejar pasar. No me acuerdo bien
Claro.
en detalle, pero me acuerdo que me hizo mucho ruido el asunto del asalto cuando le pegan a la suegra. Como que hay
También.
cosas que están, que como que no, se les perdió un poco la línea de cómo lo estaban contando y está medio, como que no tiene el
Sí.
sentido lógico que debería, ¿cachai?
Totalmente. Y está puesto a disposición de esta historia que tú quieres contar y se sostiene bastante en casualidades también. Que uno a veces como que eso no lo... No, espera que no ocurra tanto. Tú esperas como que todo tenga una razón de ser. Pero igual, cuando ya estamos llegando al... Puta, ¿cuántos capítulos tiene? ¿10? ¿10? Ya, cuando está como en el capítulo 7 o 8, para mí se jala y es como ya entiendo que querían llegar a este momento y lo aplaudo. Se pone muy vertiginosa todo el clímax de la situación en la mansión, que es muy Parasite, donde todo se desborda y ese cierre en que ya entendemos que efectivamente ellos dos tenían muchísimo en común, que lo sabíamos desde el principio, que es como la dama y el vagabundo. En el fondo, ella tiene una situación supuestamente muy acomodada, pero está todo pasando por debajo, está metiendo bajo la alfombra un montón de asuntos emocionales, psicológicos no resueltos, y él no tiene mucho tiempo para pensar en esos asuntos porque tiene que parar el día a día y está a sacar adelante a la familia y tratar de traerse a los papás de Corea. Entendemos que están unidos por ese vacío que está representado en la serie por este pedacito de hojas secas en la tierra, que es como ese, no sé cómo llamarlo, pero ese momento existencialista que de repente se te viene de frente en la cara, cuando menos lo esperáis y te saca la ansiedad quizás, y te saca de tu quehacer y es como, oh, fuck, te hace parar. Bueno, ambos tenían eso. Ambos tenían eso y para mí se ve muy bonito representado en un momento en que él le pregunta a ella, como él está todo el tiempo avanzando, avanzando a convertirse en una Amy finalmente, porque él quiere tener Lucas también. Y ella la hizo. Entonces, él igual cuando se encuentra con alguien que no pertenece para nada a su mundo, pero tiene la posibilidad de sacarle algo de información, él le pregunta como si alguna vez se te pasa eso, ¿cachai? Tú que estás ahí en ese lugar. No me acuerdo cómo le formula la pregunta, pero en el fondo le da a entender, quiero saber si yo llegando a ese momento voy a tener entonces las cosas más resueltas, voy a estar con mayor tranquilidad. Y ella le explica que no, que ella tiene la zorra también, ¿cachai? Como no vas a llegar nunca a ese momento. Y eso lo vemos ya plenamente manifestado en ese capítulo final que lo encuentro maravilloso, maravilloso. Yo no puedo creer que me mantuvo tan metido un diálogo tan errático, bajo efectos de estupefaciente, pero yo necesitaba escuchar cada weá que estaban diciendo. Está muy, muy bien construida esa conversación. Y ahí se dicen todo. Y como que le pone la guinda a la torta. Es como perfecto. Y la deja muy redonda.
Sí,
Oye,
yo quería. Ah, perdón, dale, dale.
No, nada, solo que ese capítulo, el 9, que es el capítulo en que se da como todo este asalto en la casa, se llama The Great Fabricator, que es como cuando entra el primo, ¿cierto? Y es donde muere esta millonaria aplastada, o sea, como cuando básicamente le cortan la cabeza o la parten en dos, como en un
Sí.
ascensor de seguridad, ya, momento muy heavy. Ese capítulo originalmente era mucho peor y cuando fue Lee Sung-jin a presentarlo a Netflix, Netflix le dijo, mira, todo bien, pero parece que el 9 está un poco fuerte y lo tuvo que suavizar un poco. Y aún así, a mí me parece que es un capítulo que como que se zarpa igual, yo grité, ¿eh? No. No, para mí fue totalmente sorprendente, sobre todo porque los capítulos anteriores venían creando una tensión que sabíamos que en algún momento iba a explotar, solo que yo en lo personal no pensé que iba a explotar de esa manera tan gore, ¿cachai? Y es muy lindo también cómo ese episodio se desmarca mucho del último, que bueno, tiene este momento en que hablan los cuervos. No sé si se acuerdan, que como
Sí.
que es muy como Everything Everywhere All at Once cuando hablan las piedras.
Sí.
Muy A24 también. Y lo otro es que el final de Viv, ya supongo que podemos comentar, como que podremos comentar eso y qué creen que pasó con estos personajes y qué creen que viene después de esa escena final. Esa fue una idea que se le ocurrió a Lee Won, como estaban discutiendo en algún momento cómo iban a terminar la serie y los actores estaban súper involucrados en el proceso también. Y teníamos a Lee Sung-jin como pensando, ya, miren, quiero que más o menos el final tenga que ver con un encuentro entre estos dos personajes. ¿Cómo podemos hacer que ocurra ese encuentro si venimos de este asalto en la casa en el capítulo anterior y no sé qué? Y a Lee Wong le dice, oye, pero ¿qué pasa si de pronto como que uno de los dos entra en la cama del otro, como la escena, ¿cierto? Que vemos al final. Y fue como, oh, sí, increíble, ya, hagamos eso. Y como que creo que eso es un aspecto que dice mucho de cómo los actores se terminaron involucrando en el proceso de la serie también, porque no sé si han cachado, pero Ali Wong y Steven Yeun terminaron como totalmente sobrepasados por la producción de una serie como esta. De hecho, Ali Wong decía que, bueno, que la Lula ahí lo comentaba, que ella está como mucho más ligada al mundo del stand-up y a la comedia. Y cuando le ofrecieron este guión, ella dijo, ya, lo voy a tomar. Además, porque hay que decir que Ali Wong venía, bueno, no solamente hacía comedia, había hecho como algunos otros papeles, era Bertie en Tu Cai Bertie. Y desde ahí que conocía también y había trabajado a Lee Sung-jin y le tenía mucha buena y amaba también a Steven Yeun. Y fue como, ya, voy a tomar este proyecto, aun cuando me siento que vengo desde la comedia, aun cuando siento que vengo desde otro lugar que no tiene nada que ver con el drama y como con lo que se me va a pedir para este papel, pero filo, onda, lo voy a tomar igual. Y terminó súper desgastada por el proceso también, como lejos de sus hijos, rodando en otra ciudad, algo parecido le pasó a Steven Yeun también, que terminó como súper demandado emocionalmente por el papel que hace, y no es para menos. como, no sé, su papel igual le enfrenta temas súper peliagudos como el tema del suicidio y todo eso. Y siento que se nota mucho en Beef que hay una conexión entre el creador, pero también entre los actores. Como que siento que me da la impresión de que todos en algún punto remaron para el mismo lado. Aun cuando, claro, como que yo encontré que el primer capítulo es un muy buen capítulo, pero el segundo y el tercero no sé si me cautivaron tanto como los últimos de la serie, y creo que realmente donde se pone buena es como ya hacia el final de la serie, cuando viene la propuesta como total de lo que te quieren contar. A mí me gustó, pero me costó eso en algún momento como entre medio.
Me voy a agarrar de algunas de las cosas que estás diciendo para opinar, porque creo que, claro, algo que es evidente, aun cuando no se habla quizás tanto de eso, digamos, porque la serie en sí misma se defiende por la historia y porque toca un tema que es como, podríamos decir, es un tema que podría ser más genérico, como que podría estar aplicado a cualquier persona, a cualquier etnia, a cualquier país. Sin embargo, tanto los protagonistas como el creador son asiáticos. Y los asiáticos son un grupo humano que en el país donde se desarrolla la serie y donde viven estas personas también que participaron de ella, de la serie, digo. Tienen un tema, obviamente, los gringos racial muy cuático, que normalmente uno lo ve más con los afrodescendientes, ¿no es cierto? Con los afroamericanos como problemática, pero en los últimos años ha habido de todo respecto de los asiáticos, como que por un lado han como un poco reivindicado, yo siento, su lugar, porque son un poco más invisibles, ¿no es cierto? Probablemente, no sé en realidad cómo serán proporcionalmente como a nivel de población, ¿cachai? Como las distintas razas, o como queramos decirle a la, o como quieren llamarle, perdón. Como a todas las personas que viven, weón, y que venían de todas partes del mundo que llegan a este país, digamos. Pero los asiáticos particularmente, muy invisibilizados, como discriminados, menos, como ma de manera más sutil, pero igual siempre, ¿cachai? Y el año pasado, creo que fue el antepasado, hubo una serie de sucesos violentos en contra de personas asiáticas en Estados Unidos o con ascendencia asiática. Entonces, como que venían de un momento medio difícil, pero a la vez venían de haber tenido películas como Crazy Rich Asians, que les fue muy bien, ¿cachai? Y que de alguna manera agarraron también como su tajada de la torta, pues si están como súper, algo que le pasa mucho a los gringos es que sienten que si ponen en una serie o en una película, puros protagonistas asiáticos o puros protagonistas afro o puros protagonistas chicanos, lo que queráis, como que sienten que están siendo de nicho, como que no toda la población le va a gustar porque lo van a ver solo esas personas, ¿cachai? O sea, a mí algo que me gusta de Beef es que siento que da vuelta a eso, porque como espectadores nos da un poco lo mismo esa parte, aun cuando sí, es importante obviamente para la historia de los personajes ese dato, no es como que no se toque el tema. Y de hecho algo que se hace es que ya entrando así como en la historia misma, es que tienen a dos personajes de situaciones económicas muy distintas. Tenemos, ¿no es cierto?, a Amy, que es como cuica y como súper privilegiada y no sé qué. Y a este otro loco que está todo deprimido, que tiene una pega que le va pésimo, que se ha mandado muchos condoros, él tiene un problema ahí que está como, de a poco lo empezamos a descubrir, pero él ha hecho weas súper mal, como al principio cuando se habla de que los papás perdieron el hotel, fue un poco culpa de él, se sugiere, como que él le tuvo la confianza al primo Maluenda, iba a decir. Al primo Malulo, al primo Trucho, tránfuga, y se los terminó cagando a todos, ¿cachai? Y bueno, y después vamos descubriendo, ¿no es cierto? Sabemos que él como que le escondió esa postulación a la universidad del hermano. Tiene unas formas media extrañas. Sin embargo, encuentro interesante que pongan a personas como de clases sociales tan distintas, si bien obviamente pertenecen a un grupo humano como específico, lo que decía, como con ascendencia asiática, nacidos probablemente en Estados Unidos, pero que vienen de esa familia, de migrantes, pero como que logran un poco ponerte a la par sus opresiones, tengo la sensación, como que ella ya muy cuica privilegiada será, le da la raja con su cuestión, pero la veis que está, parte de su angustia tiene que ver con que se sacó la chucha para llegar donde está. Es mujer, por supuesto, es madre. En un momento, en el primer capítulo, ella le habla a la hija como de un momento que ella guarda para sí como muy lugar feliz, y es cuando recién tuvo a su hija. Y es terrible porque ella no puede darle todo el tiempo que quisiera a la hija, como que hay todo una serie de temas relacionados como a su experiencia de vida que también la hacen estar en una posición de hecho, ella, desagradable. Ella quiere como jubilarse, está chata y quiere como por favor así poder estar tranqui, más encima tiene ese esposo insoportable, que es como mino y zen, terrible, pero así mal, es una
Me
buena
carga ese weón.
insoportable. Más encima ella es como que ella tiene, bueno, que esa es la diferencia entre ellos, ¿no? Como que ella tiene esta tienda que por supuesto muy ligada a la temática. Tiene esta tienda de como de donde venden plantas, y es como todo
Goyo House.
zen, como todo zen, y como que la ven a ella y como que creen que porque es asiática es como budista, como que le meten todo el rato esa weá.
Me encantó esa wea.
Y tiene prohibido sentir rabia, a pesar de que están todo el rato como pegándole en la oreja. En un momento la cuica que le compra la weá le dice como, ya, onda, obvio, hagamos este negocio. Pero piensa que si yo hubiese querido, te podría haber copiado la weá y haberla hecho más barata. Pero filo, hagamos negocio. Como que ella está todo el rato en un ambiente súper tóxico, pero que pregona este como positivismo tóxico. ¿Cachai? Y por otro lado, él tiene este otro rollo de como depresión, claramente, frustración, que es lo primero que vemos. Él cuando primero lo vemos está en este como Home Depot, no sé qué, comprando muchas como parrillitas, pero en un momento le dicen, oye, pero ¿y el detector de
De
dióxido de
dióxido de
carbono?
carbono.
Y ahí, ¿cachai? Que, como, ah, no es que no era, no tenía un evento, ¿cachai?
Claro.
No era parte de una coctelera que tenía un evento para tanta gente porque tenía eso. Como que ya, ¿cachai? Que el loco está en una situación, se puede entender para pa dónde va, digamos, después te lo explicitan hacia el final del capítulo. Pero ¿cachai? Que él está en esa tecla, no quiere seguir viviendo, está muy frustrado, muy, muy frustrado. Y tienen esta diferencia donde ella tiene negada la rabia, no puede sentir rabia, como que su entorno no se lo permite, vive como con esa ira contenida. Y por otro lado, este otro gallo, yo siento que es un poco lo contrario, es como que todo el rato se expresa de una manera como también engañosa, pero como de frustración. Lo vemos en este momento cuando pierde la plata, que es muy idiota más encima, pierde la plata y como que se come esos sándwiches así como desesperado. Encuentro muy heavy como todo el tema de salud mental, cómo lo tratan en la serie y el vaivén que tienen. Y estoy de acuerdo con que en algún momento se desperdiga un poco, pero es como que creo que algo que me gustó de la serie, que quizás muy A24 me imagino, a partir de que son más indie, tienen más libertades, es que la serie como que se permite, perdón, tomar rumbos no obvios. ¿Cachai? Y el final es eso, o sea, el final es completamente experimental, ¿cachai? Pero además esas digresiones que tiene, toda la cuestión con el hermano, me encanta, toda la secuencia de ellos en el hotel. Con la Amy, no me acuerdo cómo se llama el hermano, perdón.
Se llamaba
Amy
Paul.
con Paul. Amy con Paul, como encuentro hermoso todo eso. No me esperaba ni cagando que la serie se fuera vaya, ¿cachai?
Sí.
Muy, muy buena, a mí me gustó. Lo pasé bien. Obviamente, insisto, yo creo que tiene muchas cositas de guión que están medias puestas ahí como pegadas con chicle, pero yo disfruté mucho viéndola. De hecho, voy a reconocer que me la vi en un día. Onda, me desperté temprano un día, dije, ah, voy a ver esta serie y no paré más.
Todo lo que es el binge watching.
The Binge Watching, sí, heavy.
Oye, a propósito de la invisibilización de la comunidad asiática en Estados Unidos, especialmente en cine y televisión, Steven Yeun fue el primer actor asiático nominado a mejor actor protagónico en los Oscars con Minari. Fue un hito. Bueno, y ni hablar lo que pasó con Parasite, que también responde a una decisión que se tomó a nivel como política estatal en Corea del Sur, que es de vamos a exportar nuestra cultura. O sea, esto no ha sido accidental. Estoy hablando más del caso de Bong Joon-ho, de los grupos, las boy bands y etcétera, que es como vamos a invertir. Tiene hasta un nombre que en este minuto no lo tengo a mano, pero el nombre que le pusieron a esta política de Corea del Sur de vamos a ir a la pelea real, a disputar culturalmente con nuestros artistas, con nuestros músicos, con nuestros cineastas. Pero el hecho de que sean dos comunidades, bueno, vemos a hartos personajes, por supuesto, que son coreanos. George es japonés. Ahí hay una sutileza que igual me dieron risa, que yo las desconocía. Que pareciera que igual el japonés estuviera ya un poquito más asentado en Estados Unidos,
Son
viene
los
más de
cuicos, yo
vuelta,
creo.
ya son los cuicos, ¿cachai? Y entonces es un poquito, se siente un poquito traicionero que ella esté con un japonés siendo coreana, que en el fondo los coreanos todavía la están haciendo, son más como el personaje probablemente de Dani. Y él también dice en varios pasajes que las terapias occidentales no funcionan para los asiáticos, las terapias psicológicas occidentales. Y ese concepto igual me parece muy interesante porque, puta, igual me hace un poco de sentido, ¿cachai? Y se lo enrostra a ella en varias ocasiones. Y por supuesto que desde ese punto de partida la salud mental cruza. Yo creo que en buena medida, si uno quisiera ponerle ese nombre, esta es una serie sobre la depresión. Como bien decía la Lula, la primera escena, que hay quienes dicen que una primera escena tiene que definir de alguna manera la serie completa. Eso lo dijo Greg Martin en un libro que siempre recomiendo, si lo pillan por ahí, Difficult Men, que normalmente las mejores series tienen una primera escena que te define. Bueno, por alguna razón vemos que el personaje de Danny, como decía la Lula, está tratando de devolver estas parrillas. Ni siquiera las está comprando, no las puede devolver. Y él apela a eso en el último capítulo. Le dice, cuando le confiesa todo a Amy en esa escena de brutal honestidad, que es una honestidad que a mí me conforta, como que me sobrecoge. El último capítulo me gusta mucho porque esta es una serie que te lleva a una zona muy angustiante de la mente de uno, de las emociones. Está ahí todo el rato como entre que él, como decía la Lula, es terrible, autodestructivo y se autoboicotea permanentemente. No puedo entender que se haya metido en el negocio de las criptomonedas. Cuando el weón está puta, no tiene plata, consiguió lucas y de pronto fue como, oh, voy a invertir acá. Es todo tan evidente, el weón toma tan malas decisiones, tan evidentemente. Y desde el punto de vista de ella también, esa opresión permanente que tiene en su vida, este weas con el que está, esta suegra que la huevea permanentemente, ella no está como, nos dejan muy claro que más allá de las posiciones económicas en las que están, los dos están muy incómodos, ellos lo están pasando mal, como que el día a día está siendo un martirio y yo creo que eso se transmite súper bien a uno como espectador. Yo quizás por eso no me la pude maratonear, porque era como, oh, weón, necesito que resuelvan, como necesito que esto se arregle. ¿Por qué se metieron en este conflicto estúpido entre ustedes? No pierdan tiempo, ¿cachai? Y cada vez que el weón la cagaba era como obvio, pues, weón, obvio que iba a pasar eso. Se le metió se fue en la camioneta y se le metió la hija de Amy. Es como, oh, Dios mío, weón. No la puede devolver simplemente. No, cobremos
Ah,
la recompensa por,
terrible, güey.
¿cachai? Que al final, cuando ya lo pierden, entre comillas, todo, los vehículos se vuelcan, están malheridos, se produce esta codependencia ya más explícita, porque él está con un brazo fracturado y ella está con una pierna fracturada, entonces necesitan unirse para hacer uno y se drogan sin querer y tienen esta conversa. A mí me pasa que yo también logro entender y la serie me logra transmitir al lugar mental al que los llevó ese momento. Como de abrazaron la muerte. Ellos pensaban que iban a morir. Esa caña del día siguiente es maravillosa. Después de todo lo que se dijeron y están despiertos, yo como, oh, estamos vivos. Me encantó cuando se dan cuenta de esa weá, porque es como loco. Las weas que nos dijimos anoche se dijeron todo. Entonces, cuando ya se sacan toda esa máscara y toda esa armadura y aún así se sienten bien juntos, habiéndose conocido ya todo lo que se pueden conocer, me hace mucho sentido ese abrazo al final de Aiming a Dani, que poquito antes le había explicado que él no se sentía, ella nunca se sentía en casa. Y él le pregunta, pero ¿cómo con tu marido? Me imagino que sí, con tu hija. ¿Con tu hija? Y ella como que se queda en silencio un minuto y le dice, no estoy segura. No estoy segura si me siento en casa con mi hija, si me siento como en mi hogar. Y yo creo que el abrazo final para mí es eso. Se siente en casa con él. Se siente en confianza, se siente, porque es como un abrazo, pero también es como un aferrarse. Dos personas que están realmente desorientadas, o sea, realmente la brújula se fue a cualquier lado en sus vidas, y estaban avanzando nomás, avanzando, dejando que pasen los días. Cuando ella lo abraza al final y él la cubre también con su brazo, para mí hay una cosa un poco de no te vayas, ¿cachai? Como, bueno, me encontré algo, encontré como una tabla para mantenerme a flote. Y esa
Oye, ¿no
va
te
la
dio
encontré.
como vibras como de algo romántico?
Yo creo
Fue
que la
raro
serie
eso, pero a mí me pasó
sí.
igual que como que me quieren dar a entender eso.
Yo desde el capítulo 1 los quería ver juntos, los chipeaba. Cuando ella se va
Me pasó igual.
en esta affair con Paul, dije, ah, ya, se va a ir para otro lado porque obviamente estos buenos se odian, ¿no? No puede ser tan fácil, ¿cachai? Si se quieren matar mutuamente, no pueden quedar juntos. Y después, yo creo que la serie inteligentemente hace que sea un poco irrelevante eso. Y como que si no sé si es romántico lo que ocurre entre ellos dos, pero sí conectan en un nivel muy, muy profundo. No sé si se van a quedar juntos, podría ser, pero yo creo que la serie trata de decirte que no es tan relevante, que estas dos almas perdidas se encontraron y tienen que estar de alguna manera unidos. No sé si
No
en
sé.
un plano amoroso, pero sí lo insinúa, obviamente.
Sí, o sea, yo creo que muy, muy como de la. Yo creo que en la vida real, más allá de una trama amorosa que podáis como querer desarrollar, siempre hay como tensiones más como menos programadas, por así decirlo. Entonces, como claramente no te estaban tratando de contar una historia que iba a terminar en amor necesariamente. Pero sí son dos personas encontrándose. Creo que ahí había algo bien bonito que estaba como choro, que a lo mejor prescindiera de lo más explícito, erótico, sexual, sentimental o, ¿cachai? Quería comentar algo que a mí me gustó mucho de la serie y que fue la banda sonora, porque era como, yo sentí que fue muy evidente en algún momento con algunas cancioncitas que se tiraban al público al que querían llegar, ¿cachai? Como que. No sé, hay canciones de Tori Amos, hay un capítulo que termina con una canción de Tori Amos que es como súper emocionante más encima, Cornflake Girl, que es como muy bacán. Hay una que termina con Drive the Incus, que también obviamente es como un clásico, toca el Limp Bizkit. En una creo que terminan, no, creo que terminan, pero no me acuerdo en qué momento la ponen, una de Offspring, como de las primeras y más conocidas que tenían. Son como canciones noventeras, Morphine. Entonces, me gustó caleta eso porque como que ya me estaba gustando ver la serie y de repente, pa, te tiraban así un hitazo que te llevaba a un lugar mental muy nostálgico, ¿cachai? Creo que esa fue una súper buena decisión de parte de las personas que hicieron la serie, ¿cachai? Como que sabían muy bien a qué público le estaban hablando y yo se lo encontré. Como un agregado muy bacán, siendo que quizás podrían haber sido así porque la serie transcurre en el presente, ¿cachai? Podrían no haber puesto esa música. Sin embargo, la pusieron igual, es como la música que podrían haber escuchado sus protagonistas, ¿cachai? Eso me gustó caleta.
Sí, a mí una cosita que me gustó para agregar es que nosotros en este podcast hemos hablado mucho de series que podríamos definir como millennials, de autores que se autorrepresentan y que te muestran un poquito esa etapa complicada, los tempranos 30, Fleabag, Atlanta, Muñeca Rusa, que yo creo que todas están un poquito emparentadas con Beef, bueno, de Bear, y de Bear me parece, que, de hecho, que yo la vinculo todavía más a Beef, porque me dio una sensación, esto muy personal, que pasamos ya por todas esas series que nos mostraban como los dramas millennials, que estaban un poquito orientados a no sé qué hacer con mi vida, ¿cachai? No estoy siendo lo que se espera de mí, no estoy casado, no tengo hijos, no tengo una pega estable. Ese era un poquito el lugar que ocupaba normalmente el millennial en las series media autobiográficas, pero siento que esta serie intencionalmente nos muestra estos dos lugares en los que están ellos dos, porque te muestra que hay algo que quizás es superior a lo material, a esta búsqueda que de repente nos abruma, como profesionalmente, nuestras carreras, siento que estoy estancado. Hay algo que está por sobre todo eso, porque incluso siendo Amy, teniendo una empresa millonaria a punto de venderla para ser multimillonaria, o bien siendo Danny, un loco que de verdad no la ha hecho y no la va y no sabemos si la va a hacer, y al final lo que está cruzándonos a todos, y quizás también se está exacerbando con el post pandemia, esta mirada existencialista de las cosas, es eso. Es esa ansiedad, es una weá un poquito más emocional. El lugar que ocupamos, quizás nuestra generación, no está tan dado por lo material, sino que está más bien dado por un pensamiento intrusivo, una sensación media existencialista, una necesidad de acudir a terapia, ¿cachai? Y por eso también menciono The Bear, porque The Bear también es un tipo que se conecta con lo esencial. Él ya pasó por todo, el loco es un chef terrible, consolidado, súper consagrado, exitoso, y ahora tiene que enfrentarse a esa zona muy, muy personal y muy íntima que es mi hermano ya no está, ¿cachai? Y tengo que de alguna manera enfrentar eso y vivir el duelo. Y me gusta bastante cómo se ve representado en Beef. Encuentro que al menos me interpeló muy bien. Quizás también tiene que ver con el momento por el que está pasando cada uno, pero me interpeló Caleta, el personaje de Dani, por ejemplo, cuando se hace esas preguntas.
Y esas cosas también como un poco, yo siento, del mundo actual, porque siento que la historia igual te lleva todo el rato a problematizar una forma que hay de ver el mundo actualmente, esta obligación que yo decía que se le pone encima a ella mucho, de como ser muy zen, y que el esposo lo grafica bastante, ¿no? Como que en un momento ella le está contando sus frustraciones y él no le permite. Es como, no, acuérdate que tienes que hacer tus agradecimientos, y como que van a terapia, y
Sí.
la huevona no puede decir cómo se siente. De hecho, es como, yo siento que es como una cultura de tener que ser como el better man, ¿cachai? Como ser el mejor que el otro en la situación. No importa que estés frustrada, no importa que estés enojada, no importa que te hayan tratado mal, que te hayan dicho una rotería, que te hayan, ¿cachai? Que te hayan hecho pasar un mal rato, tú tenés que saber mantener la calma y ser el one que sabe comportarse en esa situación. Y creo que eso es como parte como de los males también de la sociedad, ¿cachai? Toda esta weá como que hoy se habla, como que ya se empezó a problematizar afortunadamente, que los gringos lo tienen muy pegado a esta weá como woke y la cuestión. Como de manera un poco como latosa, ¿cachai? La vienen también a problematizar con esto de alguna manera. Pues. Como tenía una persona que más encima pertenece a un grupo oprimido, entonces, como que también podéis dialogar desde ahí. Cuando están todos más o menos en la misma, voy a hablar de los conflictos reales, como limpiando toda esa weá como de políticamente correcta que a veces se pone encima de la historia y como que no permite hablar con verdad, si al final todos podemos estar mal, pues, ¿cachai? Yo eso lo encontré bacán de la serie igual, como gente que está tan chata que se permite ser mala, ¿cachai? Creo que eso igual tiene, es medio liberador, pues, verlo en una época en la que no se puede, por así decirlo, o que hay una exigencia en relación a eso muy particular. Poder hacer el agua que querí es como medio catártico, ¿cachai? Eso lo
Sí, bueno.
encontré súper, súper choro. Eso. ¿Qué más tiene que decir Claudia Cayo?
qué más hay que decir de esta serie?
Oye, ¿sabéis que yo quería hablar sobre una polémica que tuvo la serie que como que medio que empañó como todo el estreno? No sé si cacharon, pero está este personaje que interpreta David Cho, que es el, no me acuerdo cómo se llamaba en la serie, pero es el primo de Danny. ¿Cómo se llamaba?
¿Cómo Aaron puede ser?
Que era mafioso. Isaac.
Isaac, ya,
Ya.
Aaron.
Hubo como un tema con eso porque le sacaron una historia antigua que, bueno, él en la vida real es artista visual en serio, al igual que el actor que hace de George. Bueno, George se llama en la vida real Joseph Lee, él es artista, según entiendo, y David Cho, que interpreta a Isaac, al primo de Danny. Él también es artista y de hecho él es el responsable de estas obras de arte que están cuáticas, que están como al inicio de todos los capítulos. Me parece que fue el que hizo todas las obras de arte que aparecen al inicio, menos el del primer episodio. Entonces, además de estar involucrado como en un personaje, estaba también como desde otro lugar aportando al proyecto de Viv. Y le sacaron una conversa que había tenido como hace varios años en un podcast donde confesó, no sé en qué tono, porque la verdad es que yo no escuché el audio, y entiendo que lo bajaron por derechos de autor, como que le pusieron un reclamo para que la weá desapareciera en línea, donde él se jactaba de haber violado a una masajista. Y dijo, entre otras cosas, que la emoción de poder ir a la cárcel lo excitaba y que él se definía como un violador exitoso. Todas weas como a todas luces terribles. Yo insisto, como no
Chetumate,
sé,
weón.
bueno, no sé en qué tono lo habrá dicho porque no escuché el audio, pero le reflotaron como este podcast antiguo y claro, y como que medio que empañó mientras la serie recibía como elogios así súper increíbles de parte de la crítica, pero también de la gente que estaba como muy disfrutando de toda la historia. Y él tuvo que salir a negar como todo eso y básicamente a decir que era una mala narración, que eran como que no era real en el fondo, como que quiso decir que no era real, que él lo había inventado como en un afán, no sé, narrativo, literario, y dijo, lo siento si alguien creyó que las historias eran reales, no lo eran. Y tuvo que salir el reparto a decir que, como a pronunciarse en relación a esto, porque como la conversa había crecido mucho, y por ahí, bueno, firmaron esta carta Lee Sung-jin, que es el creador, pero también las estrellas, Steven Yeun, perdón, y Ali Wong, y dijeron, no aprobamos la historia de ninguna manera y entendemos por qué esto ha sido tan molesto y desencadenante. Somos conscientes de que David se ha disculpado en el pasado por inventarse esta horrible historia y lo hemos visto esforzarse por conseguir el apoyo de salud mental que necesitaba durante la última década para superarse y aprender de sus errores. Quería mencionarlo porque también es como que estuvo ahí rondando el comentario que había en redes en relación a Viv y medio que quedó un poco en eso. Otra cosa,
Qué heavy,
heavy,
porque lo que
weón,
decía es como,
heavy.
aunque uno no lo escuche, o sea, a menos que realmente estéis como en alguna instancia muy lúdica, creativa, en la que podéis decir una locura porque funciona para la conversación del momento, que igual es que a veces uno, claro, la saca de contexto y no tiene ningún sentido en otro momento, ¿cachai? Pero está difícil, igual, está como rarito.
Sí, raro.
Funa sobre funa, todo mal con lo que
O
dijo.
sea, escaló tanto que tuvieron que salir a responder y ahí como que fue parte de la narrativa que tuvo Viv cuando salió. Y otra cosa, como otro dato freak, ahí como que igual creo que está como Un dato un poco rosa, si me permiten, pero como para aportar la conversa también que se va a venir ahora con los Emmy y todo eso, es que Bill Hader está saliendo con Ali Wong. No sé si cachaban eso. Y me parece que es como hermoso
No.
porque
¿Se
son
separó
dos personas.
Ali Wong entonces?
Se separó el año pasado, según
Oh, qué
entiendo.
heavy.
Hasta donde estuve como leyendo por ahí en algunas páginas de farándula, ellos empezaron a salir en octubre del año pasado. Después pusieron eso en pausa y ahora hace poquito se les vio de nuevo juntos, así que al parecer, chicos, están saliendo. Y Bill Hader también, que estaba con todo a propósito de la cuarta temporada y final de Barry,
La
que por cierto yo
cagó.
no he terminado, estoy viendo la cuarta temporada, pero no he llegado al final, pero sí sé que dejó a todos peinados para atrás, así que están ahí como power couple.
Sácate una power couple,
Eso
justamente.
iba a decir, como
¿No?
qué pareja más exitosa. ¿Dónde van a comer esos hueones? Como que se pueden ir como, no sé, un fin de semana, como a un lugar bacán y filo,
Yo
porque
creo
tienen
que
toda su vida resuelta.
solo se pueden juntar con Martin McDonagh y Phoebe Waller-Bridge. Como que
La cagó. No, mira,
solo pueden tener
la
esa pareja.
cagó. Sí,
Wow.
la cagó. O Greta Gerwig y Noah Baumbach. Así, como.
¿Verdad?
Oye, Ali Wong
Jordan
también está.
Peele. Jordan Peele y Chelsea Peretti. Ah,
O
buenas
Florence
parejas. Oh, me
Pugh
encanta.
y José Bustamante. Power couple.
¡Ah! Bueno, ahora está soltera tu esposa. Hasta donde sé. No estoy segura. Pero terminó con Zach Bra
Sí,
Bra
pues, terminó con
Bra
Zach
Bra.
Braff. Pero parece que estaba con alguien más. Lo vamos a
¿Estaba con
averiguar.
Zach
No
Braff?
sé.
Que
Sí,
sí,
pues.
larga Zach Braff.
Weón.
Qué
Estaba con
mal.
ese weón.
O sea, qué bueno
Estaba
que
con ese
terminó.
weón.
Ah.
Sí, terminaron. Pero parece que terminaron en buena. De hecho, salió como una película de Zach Braff y ella participaba y la estuvo promocionando y lo etiquetaba en redes y todo, pero como, ya, buena onda, pero no siguió esa historia.
Ah, ya.
Espérame,
Ella lo
¿y otra
pateó
wea que iba a
entonces.
decir? Al parecer. No sé. No, pues que Ali Wong también estaba como un pelín sobrepasada porque la serie le dio mucha visibilidad. Entonces contaba en una entrevista que por primera vez en su vida la habían seguido los paparazzi. Y decía como, bueno, yo sé que la gente igual me ve con especiales en Netflix y todo eso, pero yo no soy de las estrellas de Hollywood que la gente, que los paparazzi siguen. Como que está, no sé, Kim Kardashian y están como los comediantes, que no todos los comediantes son tan famosos, como que si está ahí en, no sé, va a un nivel de ya Pete Davidson, probablemente te van a paparazziar, pero hay otros que igual somos más piola y que eso no nos pasa en nuestras vidas, como que igual podemos hacer nuestra vida tranqui en Los Ángeles y todo bien. Nos reconocen, sí, pero no nos paparazzian. Y ahora, como que la paparazziaban y estaba como
Eso
medio que aprendiendo a lidiar.
Ah, ya, eso es así, y que esa weá de ser va incómoda que la chucha, weón. Como
De
uno
más.
se imagina como que entretenido, pero si no eres de esa gente que le gusta hacer florerito todo el rato, imagínate no poder hacer ni una weá sin que todos estén pendientes. Me muero. Lo encuentro
La
como
cagó.
una tortura. Lo encuentro heavy. Como a una que le gusta ir de repente estar piola y ir a hacer su weá rara. Debe ser
Tirarse un
como cuático
peo
igual.
en el metro,
No, pero
tranqui.
ir a vitrinear, weón, ¿cachai? Como ir a comer, tomarte un café, leer, hacer una weá cualquiera, pero que sabéis que te están todos mirando todo el rato de ser una weá para el hoyo.
No, debe
Encuentro
ser
muy
palpico.
heavy. Muy
De
heavy.
debe. Es súper, me imagino, cliché esto, pero definitivamente que necesitáis esa intimidad. Necesitáis un momento donde estás tú nomás contigo mismo.
Pero ¿sabéis qué? Yo digo más allá. Lo digo como pensando, es que siempre que veo estas weas como de medio paparazzi, lo encuentro para el hoyo. Como que no podí hacer vida normal al final, porque imagínate, salía a pasear a tu perro con care poto, no podís porque te toman una foto y te ponen que eres fea y la wea. Las minas es terrible. Pero además, es como no poder como hacer cosas normales. Por eso los weones que son muy famosos, por lo general terminan como yendo a comprar una tienda y le tienen que cerrar la tienda para que pueda comprar. ¿Cachai? Como al final no pueden hacer weas normales, pues. Estás obligado a vivir como en una wea muy de estrellas, que no debe ser muy, o sea, debe ser lujoso y obviamente todo lo más rico y todo lo que queráis. Pero veo fomeque igual, pues, ¿cachai?
Sí, pues.
Eso es mi comentario. Como persona que jamás ha vivido la fama, sin embargo, me siento muy identificada con el igual. No, pero qué terrible, lo encuentro así, yo creo que me deprimiría muy rápidamente. con una wea así.
Sí.
Sí.
Al pico. Oye, y qué bien por Netflix también. Que puta que le cuesta últimamente sacarse algo bueno. Vamos a decir que le cuesta. Y que no están tomando una serie de decisiones erradas, como por ejemplo apuntar a la cantidad de contenido y más que a la calidad y más que a los nichos. De pronto sale Beef de A24 y súper, súper bien. Desde
Es que
Better
yo
Call
creo
Saul
que
que no veía una serie buena de Netflix.
y es como el colador. Yo siento que Netflix es que obvio, igual, pues como cuando uno hace la pega, como que probablemente el 100% de tu pega no te queda bacán y de vez en cuando te tiráis una lumbrera, ¿cachai? Como un gran moment. Pero el resto del tiempo hacen la pega, ¿no? Pues si los guanes tienen que tener todo el rato contenido arriba, producir series bacanes, obviamente que ser una weá que toma tiempo, recursos, caleta de weas que. Medio que no están siempre a disposición por para escribir una buena historia, que haya como un germen de una buena historia y desarrollar bien esa buena historia requiere tiempo y ahora todo es muy rápido, como que hay poquito tiempo para pa dedicarle a las cosas, yo siento.
Y
Como mucha presión.
también yo creo que
Sí.
ahí hay una decisión media editorial, porque yo, puta, pongo al lado HBO y quizás su prioridad no es que tú entres a HBO o a Max, como se llama, parece que ahora, no entres a la plataforma y, puta, te pierdas en una cantidad inagotable de contenido para todo el mundo, sino que pareciera que están más enfocados en sacarse la serie que se va a llevar todos los premios. La serie que todos vamos a poner en ese podio. Entonces ahí tenéis que. ¿Dónde están tus prioridades finalmente? Yo creo
Tienen
que.
trayectoria además en HBO, pues ellos tienen sacaron las mejores series desde el día uno, entonces yo creo que ahí igual tienen
Sí,
un
bueno.
repertorio que les da cierta validez o como prestigio frente a otras para poder tomarse esos tiempos y tener ese catálogo disponible igual de manera súper exclusiva, ¿cachai? Pero Netflix era como, no es que era, creo que esto lo hablamos alguna vez, es que yo esto la tuve que hacer para un curso que hice, para un diplomado, que Netflix era como el blockbuster, no el blockbuster, ¿cómo se llamaban estas weas? Como
Bazooka,
bazooka,
sí.
era como bazooka, ¿cachai? Que era para la gente que no conoce bazooka, yo se lo conocí cuando llegué a Santiago todo esto, porque antes no, nunca lo había escuchado, pero eran estas plataformas, eran estos sistemas como de arriendo de películas, pero que te las lleváis para la casa o te las mandaban para la casa y tenían como un catálogo, ¿cachai? Muy
Sí, bueno.
análogo, digamos, y que después avanzó hacia el streaming, pero no es que Netflix siempre hubiese estado haciendo sus propias series, eso quiero decir.
Claro, yo de hecho
Claro.
creo que de lo que más le aplaudía a Netflix fue esa capacidad de reinventarse, porque partieron siendo bazooka. Cuando muere Blockbuster, cachan que hay que irse para otro lado. Yo creo que mucho antes de que muera Blockbuster toman la decisión y se pasan a hacer una plataforma. ¡Qué difícil! O sea, yo de verdad cuando vi Netflix dije, ¿para qué si existe Cuevana? ¿Cachai? Es como, bueno, voy a pagar para ver contenido online. Y era porque efectivamente su catálogo era más acotado. Entonces, pero dejó de serlo. Y después todos querían estar en Netflix. Y todos querían aparecer en Netflix para que pudieran ver sus películas. Y empezaron a tener el sartén por el mango. Y toman ese segundo paso, que lo encuentro muy, muy peludo, que es pasar a producir. También adelantándose a esta época actual en la que todas las plataformas se están llevando su contenido a su propia plataforma. Cacharon que se les venía esa hueá encima y se pusieron a producir entonces contenido original. Y yo creo que partieron con una muy buena ambición, que era dar esta pelea, po, de la calidad. Si sus primeras series eran House of Cards, Orange is the New Black, y ellos igual se aperaron, ¿cachai? Fue como David Fincher, sácate una serie con nosotros. Entonces, me pasa que, puta, me da la taca y han perdido esa brújula, pero hay donde ver y, puta, yo
Y
ahí con HBO,
hay más
camiseta puesta.
plataformas, siempre está
Sí.
HBO. Igual la
Igual
meta es
hay
que
que
la.
decir, sí.
¿Qué?
No, que yo iba a decir que HBO está con todo, o sea,
Ah, yo.
ganando probablemente, por ejemplo, los premios más importantes de los Emmy. Tal vez se los lleve HBO. Habrá que ver qué pasa en comedia, en la categoría de comedia, que ahí seguramente va a estar un poco más peleado porque vamos a tener Ted Lasso. Que tal vez, claro, no se lo quede como HBO, pero en drama, Succession, todas las temporadas que ha sacado como gana. Estuvieron con La Casa del Dragón, que también fue como súper alabada en crítica. The Last of Us también. Entonces están como con mucha buena noticia y siento que HBO está haciendo las cosas muy, muy, muy bien. Y además, lo que me parece mejor de todo es que tiene relatos súper variados. Entonces tenéis
Sí.
una comedia como Barry, pero tenéis una serie como Succession y también tenéis guiños hacia el videojuego y hacia otros fandom con The Last of Us, que fue como el primer gran lanzamiento que tuvieron este año. Entonces, como que me gusta lo que está haciendo. Y por otro lado, veo desde fuera que Netflix está sacando mucho contenido, mucho, mucho, mucho contenido, pero no necesariamente para entrar en una temporada de premios, sino para deleitar como a otras audiencias nomás. Por eso también ha apuntado mucho a algunos programas de televisión que son igual weas que yo veo, ¿cachai? Como no sé, algunos reality o cosas así.
Sí, y hacen esas series medias latinas, como medias
También,
teleseries. Yo
también, que les va súper bien también.
hoy día vi, y lo digo a modo de recomendación, una serie, o sea, una serie, una especie como de, no sé, documental, pero cortito, como muy televisivo, de 1 hora de duración, que se llama como Attack of the Hollywood Clichés, o algo así, que es como el ataque de los clichés de Hollywood. Bueno, es muy entretenido, aparte que lo anima Rob Lowe, que es simpatiquísimo. Y es muy chistoso y como que, bueno, onda whatever, como que mientras ordenáis la ropa podéis ver eso, que es como clichés de Hollywood analizados por actrices y actores, como por ejemplo Florence Pugh, y como otros hueones, bueno, caras conocidas que uno ve siempre como en las películas, y otros locos como periodistas como de cine, crítico. Salía el loco hablando que inventó el one que inventó el concepto de Manic Pixie Dream Girl. Salía contando que lo hizo.
Que se
No,
disculpó después.
él, pero es muy pobrecito, porque en verdad está súper bien el análisis. De hecho, él cuando lo explica ahora, cuenta por qué lo hizo y es como obvio, pues tiene todo el sentido del mundo. Si la wea es como un tropo, finalmente, ¿cachai? De
Sí, po.
como del género, qué sé yo. Está
Solo
muy
que el
entretenido.
artículo original era muy despectivo,
Ah, ya.
pero era
Yo.
bacán. Oye, yo iba a decir que a mí me gusta, me encanta ver Next in Fashion, no sé si la han visto, que es como lo anima Tan France de Queer Eye. Y son como diseñadores de ropa, que es como una especie de desafío, onda, por cada programa tiene un desafío como ya, hoy día vamos a trabajar con denim. Entonces agrúpense y vamos a tener que hacer, y como que en todos los capítulos crean una pieza con una década o con una tela en específico, cosas así, y hacen un desfile y como que van eliminando a algunos creadores. Y la primera temporada lo hizo con Alexa Chang, me encanta, como It Girl por excelencia, y la segunda, que salió creo hace muy poco, la hizo con Gigi Hadid. Y bueno, como amo esos programas, ¿cachai? También
Sí.
súper estoy viendo The
Me lo habían
Kardashians, pero
recomendado.
en Star Plus.
Ah, ya. Me
Sí,
habían
lo recomiendo.
recomendado el Next in Fashion. Creo que lo voy a ver a
Muy
propósito
entrete.
de tu recomendación.
Bueno,
Bueno,
yo.
yo.
Entretenido.
Dile, dele, a ver su
No,
recomendación.
no, sí, para pa, también dar mi recomendación. Igual tiene cositas buenas Netflix. The Movies That Made Us.
Ah, sí,
Qué
pues.
wea más
Sí.
buena, Dios mío.
Eso
Y
es
las
como un poco
crónicas.
el estilo de lo que decía yo, como medio
Ah, ya.
programita para fans. Fans.
Aquí, claro, aquí se meten, ponte tú, en el slasher y te muestran, puta, todo lo que pasó detrás de películas como Halloween, películas como Viernes 13, y tienen, puta, capítulos dedicados a Jurassic Park, el de Home Alone es muy, muy, muy bueno. Y Las
Oh, la
Crónicas del
raja. Ah.
Taco, otra serie documental sobre el taco y las diferentes formas de prepararlo y su historia.
Chao.
Maravillosa, a ver esa weá.
Oye, les dejo una última recomendación, como medio parecido de la onda de Movies That Made Us y la guay que dije yo, que
Sí,
creo que
sí,
lo
sí.
comenté acá, que es War, que es,
Ah, no, no.
escribe Boir con B corta, B corta O-I-R, Boir como en francés, supongo. Weón, son como, puta, no me acuerdo cuántos son. Son como 7, ponte tú, ensayos, o 5, pero son poquitos, no, no mucho. Ensayos visuales, como video ensayo, sobre temáticas de cine, pero así increíbles. Ah, y como que son puros guionistas, ponte tú, que agarran temáticas y hacen su video ensayo. Entonces hay una que una loca cuenta el verano en el que se estrenó Tiburón y hace todo como una lectura y análisis, lo que significó para ella Tiburón en ese momento.
Qué
Hay
buena.
otro que habla de las películas de venganza,
La
¿cachai?
raja.
y lo va como disectando, así como analizando como el género. Bueno, muy buenas, guárdenlo. Son cortitos, duran, imagínate un video ensayo de durar, qué sé yo, 10 minutos, 15 minutos, muy entretenido. Y
Buenísimo.
solo para terminar mi alabanza a Netflix, porque se transformó en eso este capítulo, me quiero decir que es la mejor plataforma en cuanto a uso. Para usuario, la plataforma es espectacular. Yo,
Sí que
HBO,
sí.
weón, pongo pausa, voy al baño, volví, tengo que reiniciar toda la weá. Póngase las pilas. ¿Qué hola, loco?
No, y el
La.
algoritmo de Netflix es muy bueno también, yo siento, como es perfecto. O sea, cuando te recomiendo una weá y te dice
¿Qué onda las
89% de coincidencia y tú
categorías? ¿Y qué onda
decís,
las
no, ni
categorías?
cagando. ¿Cómo
Es
onda? Yo con
como
Derry Girls, no, no, no,
películas.
imposible. Me gusta.
Y tiene una ola como películas para mujeres de, no sé,
Sí.
sobre 30 años que le gusta ver la. Onda en agua terrible específica, como ya
Sí.
di que era para mí, di que es Lula,
Weón,
como qué
la
wea.
cagó. Y como que el mío también dice como weas de mujeres, como películas con heroínas de otra época, como una wea así más específica que la mierda. Onda, amo.
Terrible
Películas
sabia,
para
terrible
hombres
sabia.
de 33 años que están replanteándose las cosas y que
No.
quizás deberían pensar en.
Y
Como un mensaje.
que
Es
tiene
que es
TDA.
increíble. Así que
Para
tiene
hombres con
TDA.
TDA.
Yo quería chaquetear Netflix, no me dejaron. Ya Netflix es lo mejor. Ya lo
No, sí es una
rescataron.
buena plataforma. Oye,
Sí.
solo que para como ya cerrar y el tema de VIP y todo eso, le hicieron una entrevista a Lee Sung-jin en GQ y dijo, bueno, le preguntaron como sobre una segunda temporada, que es como la conversa que se abrió cuando gustó tanto la serie. Y él dijo que inicialmente habían lanzado esta idea como una antología, algo limitado, y que siempre ese fue el diseño. Es por eso que la historia tiene un final bastante cerrado, que es el que hablamos ahí. Entonces dice, si no sucede, estoy bastante contento porque siempre quisimos que la historia terminara como lo hizo, pero al mismo tiempo, si las cosas cambian y hay una gran oleada de personas que exigen más de Dani y de Amy. En Netflix también estoy abierto a eso. Tengo muchas ideas y amo profundamente a estos personajes, así que sí, realmente lo dejo en manos de los espectadores. Y también,
No,
ojalá que no.
no hagan eso.
Y también hay como dato pasar que ahora el próximo proyecto que tiene Lee Sung-jin es que va a estar escribiendo Thunderbolts. Se va al universo cinematográfico de Marvel, así que va a estar escribiendo esa película que va a salir el otro año. Y que va a tener en su reparto a la esposa de mi panita aquí, Florence Pugh. Va a estar David
Bien.
Harbour como el guardián rojo.
Oye, me gusta él.
Harrison Ford, weón. Harrison Ford. Va a estar también Sebastian Stan y va a estar Julia Louis-Dreyfus como Valentina Alegría de Fontaine. Así que, chao. Chao. Hay que estar atentos.
Oigan, y quiero decir que me terminé una serie, no sé si la ubican, se llama The Americans. Muy buena, está en Star Plus. Me la terminé.
Yo no quiero hacer
Dejo
ese podcast porque al
pasado el
José
dato.
no le gustó. Entonces ahora
No, no, no,
no
no. Tengo mucho que decir, pero el final va a ser controversial cuando comentemos el final. Yo
Chao,
si
adiós.
hacemos ese podcast, yo hablaría de temporadas, porque yo creo que para mí hay temporadas muy, muy buenas y otras que no tanto.
Las
Ya.
5, mala.
Oh.
Se
Malísimo.
súper
Mal.
viene. Se súper viene entonces.
Pero
Yo
después
estoy
viene,
contenta.
ahora viene The Bear.
Ay, ah, es que no me
Sí.
gusta cuando decimos, siento que cada vez que decimos en vivo que vamos a hacer una weá, es como que jugáramos con el destino y la weá por alguna razón no pasa. No
Es
sé
que hay
para
que
dónde.
decir, el próximo capítulo es The Bear, si Dios quiere y la Virgen. Y
Claro.
ahí, como que,
Y
todo
ahí
bien.
santo remedio. Sí.
En nombre
Sí.
sea Dios.
No, miren, espero que hayan disfrutado este capítulo sobre Beef. Me encanta también estar de nuevo con mis compañeros aquí comentando las cositas que nos gustan. Yo no tengo nada más que decir, me despido, que estén muy bien, todos.
Un
Eso.
beso gigante, nos vemos a diario en Satélite Pop en Subela.cl a las 10:30. Y si no, en podcast. Los
Un
TKM.
abrazo, no saben ahíntes, vean The Bear. The Bear. Adiós.
Chao.
Adiós. Chao, chao.